Ruta 14, Madrid. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. La Universidad Madrileña también dice no a los recortes. Los 6 rectores de las universidades de aquí se suman a ese manifiesto conjunto de todos los rectores de España.
Llevamos sufriendo recortes desde hace más de 4 años en el plan de inversiones, que prácticamente no se ha ejecutado. La Complutense estima que eso supone un déficit de inversión de 200 millones de euros hasta ahora. Este año la Complutense ha sufrido un recorte de 47 millones entre 2012 y 2013 y la Politécnica de 45, si no recuerdo mal.
Es la voz de José Carrillo, el rector de la Universidad Complutense, que le ha puesto voz a este descontento en las universidades españolas, que se suma además al enfado de los alumnos que durante las últimas semanas han venido protestando contra la subida de tasas. La Comunidad de Madrid asegura en este ambiente de recortes y al mismo tiempo de supuesta negociación que las relaciones con los rectores madrileños son buenas y con ellos están pactando las medidas de ahorro.
Hora 14.
Y estamos en la tercera semana consecutiva de huelga en la sanidad madrileña. 50% de seguimiento de media, dice el sindicato AFEM, convocante de esta huelga indefinida. 24% según la comunidad. Los trabajadores de La Paz, por ejemplo, han lanzado además una campaña de preguntas dirigidas al consejero Laschetti, dispuesto a reunirse, dice, con los gerentes de los hospitales madrileños, pero no con el colectivo que se ha articulado en torno a la Marea Blanca. Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid.
Nos hemos ofrecido, como siempre hemos hecho, al diálogo y estamos dispuestos a dialogar. Lo lógico es que lo hagamos también por hospital y con los responsables de los hospitales y de los servicios médicos, y tendrán que ser ellos los que expliquen por qué no lo van a hacer.
Ha dicho el presidente González también que este camino, el de la privatización, es un camino inevitable. Lunes, 10 de diciembre, frío sin lluvia de momento en Madrid, titulares.
La cubierta no quiere la fiesta del organizador del Madrid Arena. Asuntos Taurinos, la empresa que gestiona el coso, anuncia en una nota que no acogerá el evento de fin de año del imputado Miguel Ángel Flores. Las entradas se siguen vendiendo sin especificar la ubicación de la fiesta.
La policía encuentra nuevas partes de la mujer descuartizada. Estaban en el vertedero de Valdemín Gómez. La búsqueda empezó el sábado cuando los operarios de limpieza hallaron parte del cuerpo en unos contenedores de San Chinarro. Homicidios trabaja en su identificación.
Más huelga en Telemadrid. El comité se reúne esta tarde con la dirección por primera vez desde que se presentó el ERE. Los trabajadores discuten realizar paros parciales toda la semana en los informativos y convocar una huelga total los próximos sábado, domingo y lunes.
Un insulto inaceptable. Comisiones y UGT critican que la delegada Cifuentes les prohíba concentrarse mañana en Neptuno durante la presentación de su iniciativa legislativa popular para el empleo estable. Niegan tener una intención desestabilizadora. Han recogido más de 1 millón de firmas que piden una modificación de la reforma laboral.
Y en los deportes, partido de primera, el Rayo recibe al Zaragoza con la permanencia como objetivo. La Atleti ganó ayer al Depor con un contundente 6-0. 5 goles fueron obra del colombiano Radamel Falcao.
Tras el puente, recta final, ya
aumenta el número de compradores de lotería del 84 al 85%, pero se reduce en 15 puntos el gasto medio por persona. Otra cuestión es la compra de productos típicos navideños. En esta ocasión se hará de una forma más equilibrada que en pasados años, y es que un tercio de los madrileños prefieren comprar en vísperas de las fiestas. En lo que acontece a adquisiciones de regalos, más del 60% de las personas piensa mantener la costumbre. Sin embargo, este porcentaje se reduce con respecto a 2011 en 8 puntos. Donde sí se acusa la crisis es en el aspecto de las pernoctaciones. La inmensa mayoría prefiere alojarse a coste cero en lugares como casas de familiares o amigos antes que en establecimientos hoteleros.
Y otro dato significativo, en Barajas el tráfico aéreo cayó en noviembre un 16,9%, el de pasajeros un 13,3%. Ojo, porque lo que llevamos de año, el tráfico de aviones en el aeropuerto madrileño ha caído un 12,7% y el de pasajeros un 8,5%. El tiempo no va a cambiar demasiado. Van a subir un poquito las temperaturas, pero seguirá haciendo frío por las noches. De momento, y hasta el jueves, no esperamos lluvias. Avisamos que esta semana que arranca puede ser complicada si no se desconvocan los paros en el transporte anunciados para el jueves y el viernes. De momento, ¿cómo se circulan las vías de acceso y salida? Dirección General de Tráfico, DGT, Carlos García Nuño. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora sin incidencias, afortunadamente, en las principales entradas y salidas de Madrid capital se puede hasta ahora circular con normalidad. De momento no hay ningún tipo de problema, nivel blanco, circulación fluida.
Calles del centro de la capital y M30, situación del tráfico a esta hora, centro de pantallas del Ayuntamiento, Charo Alcázar, hola.
Hola, Javier, buenas tardes. Bueno, pues la verdad es que es bastante cómodo y fluido en todo el recorrido de la calle 30, en entradas y salidas, a excepción de la Avenida de América. Allí el tráfico es algo más abundante para conectar con María de Molina. Y en este momento también intensa en la calle José Abascal.
Gracias, Charo. Son las 2 de la tarde y 11 minutos. Y lo dicho, también aquí en Madrid los rectores de las 6 universidades madrileñas han protestado contra los recortes, leyendo ese manifiesto conjunto suscrito este mediodía por todas las universidades del país. Texto en el que se insta al Ejecutivo a no cerrar básicamente el grifo de las ayudas porque se está poniendo en riesgo, en serio riesgo, además el futuro y la viabilidad de la Universidad Española. En la Universidad Complutense ha estado en esta lectura Mar Ruiz. Mar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pocas veces ha habido tanta expectación mediática en el despacho del rector de la Complutense, reconvertido hoy en escenario simbólico de protesta contra los recortes. Frente a un cuadro de Sorolla que retrata trabajando en su microscopio al neurólogo Luis Simarro, uno de los científicos más importantes del siglo XX, el rector José Carrillo se ha sumado junto al resto de sus colegas madrileños y españoles a la defensa de la universidad pública frente a unos recortes que, según ha denunciado, amenazan el desarrollo de sus tres funciones básicas: la docencia, la investigación y la innovación. Unos recortes que en el caso de la Comunidad de Madrid se traducen en estos números que hoy desgranaba el rector.
Llevamos sufriendo recortes desde hace más de 4 años en el plan de inversiones, que prácticamente no se ha ejecutado. La Complutense estima que eso supone un déficit de inversión de 200 millones de euros hasta ahora. Y además estamos sufriendo recortes en el capítulo 1 de forma importante. En este caso, en este año, la Complutense ha sufrido un recorte de 47 millones entre 2012 y 2013 y la Politécnica de 45, si no recuerdo mal.
José Carrillo ha pedido al Gobierno central y también a la Comunidad de Madrid que modifiquen sus presupuestos para preservar a las universidades de una asfixia que ya amenaza su normal funcionamiento, y ponía como ejemplo las obras que se encontraban en los medios de comunicación hoy en el acceso al edificio del rectorado y que demuestran, ha dicho el rector, las dificultades para mantener el funcionamiento diario de las instalaciones.
Pues con el puesto, gracias más, recién estrenado hace mes y medio, el presidente de la Comunidad, Ignacio González, se reunió precisamente con todos los rectores, le expusieron sus problemas, las dificultades económicas y también los riesgos que conlleva ahora mismo esto de las tijeras en un sector tan sensible como es la educación. González, en público esta mañana, ha reconocido que las relaciones con los rectores madrileños son muy buenas y que muchos de estos recortes se están pactando con ellos.
Creo que los ajustes que se han hecho, pues se han hecho también en colaboración con ellos y están funcionando bien. Por lo tanto, nuestro diálogo y nuestra relación con ellos en estos momentos creo que es muy buena.
González, que ahora enseguida le van a escuchar, ha defendido también una salida negociada con los responsables de los hospitales al otro conflicto, el conflicto sanitario, aunque la comunidad en este caso tiene nula voluntad de retirar su plan de privatización. Este lunes, además, ha arrancado la tercera semana consecutiva de huelga de paros de los médicos de AFEM aquí en la comunidad, una movilización que se nota menos que los paros generales secundados por todos los sindicatos y cuya incidencia los médicos amplifican, pero la comunidad, como siempre, minimiza. Información de Thais Muñoz. Thais, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Entre el 50 y el 90% han oscilado las cifras de seguimiento en los hospitales y centros de salud, que de momento ha contabilizado la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid. Donde más se ha notado, confirman los convocantes de la huelga indefinida de médicos, ha sido en los hospitales. Como de costumbre, los datos no coinciden con los de la comunidad, que lo rebaja el 24%, unos paros que, según la Consejería de Sanidad, se reducen un 5% respecto a sus estimaciones de la semana anterior. Por otra parte, el Hospital Infanta Leonor está siendo el punto de encuentro de los empleados sanitarios esta mañana. Allí han lanzado dos preguntas a las Keti con grandes carteles, siguiendo la iniciativa que iniciaron el jueves. La primera de ellas, y el consejero podría confirmar que el beneficio de un hospital de gestión privada será tanto mayor cuanto menos se gaste por paciente atendido, y la segunda, si el beneficio obtenido por estos hospitales proviene de los impuestos de los ciudadanos.
La Comunidad de Madrid, que sigue empeñada en desacreditar este movimiento, la Marea Blanca, que ayer tomaba de nuevo las calles de la capital contra la privatización sanitaria, al tiempo que la comunidad trata, bueno, digamos, de criminalizar algunos facultativos que ahora salen a la calle y que por la tarde atienden en la sanidad privada. Una forma más de confundir a la población, y es que después de tantas manifestaciones en la consejería de la Asqueti, deberían haberse enterado ya de que la protesta no es contra la sanidad privada, sino contra la gestión privada de la sanidad pública, que no es exactamente lo mismo. Bueno, en cualquier caso, la comunidad insiste en que este camino de privatizaciones, palabra tabú, es inevitable debido a la crisis, no queda otra. Y eso que este largo camino se inició, recordemos, mucho antes de que comenzaran incluso las primeras meras turbulencias económicas. Información de Felipe Serrano. Felipe, buenas tardes.
Muy buenas tardes. El presidente regional se mantiene firme y no da síntomas de dar su brazo a torcer. El camino que conduce a la privatización, ha dicho, de la gestión es inevitable y espera que los profesionales lo entiendan.
Este es un camino que es inevitable porque la situación económica en nuestro país es muy compleja. Los ingresos, como ustedes saben, no crecen, sino que decrecen, y tenemos que hacer esos esfuerzos. Y todos tenemos que contribuir a esta medida, ¿no? Y yo espero que en estas conversaciones los profesionales así lo entiendan también.
Un esfuerzo entre todos, añadía el presidente regional, porque en caso contrario el sistema no se podría sostener. González insiste en pedir a los convocantes de la huelga que no utilicen argumentos falsos para tratar de asustar a la gente y que expliquen si lo que hay detrás son cuestiones sindicales o de intereses profesionales. El presidente regional se refería también a las conversaciones que hay en marcha a través de los gerentes después de que los jefes de servicio de los hospitales anularan una reunión con la consejería y de que médicos y enfermeros crearan un comité profesional para exigir a la comunidad que rectifique.
Nos hemos ofrecido, como siempre hemos hecho, al diálogo y estamos dispuestos a dialogar. Lo lógico es que lo hagamos también por hospitales y con los responsables de los hospitales y de los servicios médicos, y tendrán que ser ellos los que expliquen por qué no lo van a hacer.
González afirma además que es difícilmente comprensible que algunos médicos que están protestando trabajen al mismo tiempo en la sanidad pública y en la privada, ya que no puede ser que por la mañana sean muy buenos y muy malos por la tarde.
Y la enfermedad se contagia. No solo le ocurre a la Consejería de Sanidad, otra de eufemismos ahora. También la ministra de Sanidad, Ana Mato, evita, cuando se le pregunta por Madrid, utilizar el término privatización.
Me gustaría saber qué le parece el plan de Madrid, el plan de privatización de la Comunidad de Madrid y de la sanidad.
Bueno, es un plan para garantizar la sostenibilidad de la sanidad pública, una sanidad pública, universal, gratuita y de la máxima calidad que se está prestando en España, y por tanto el consejero ha presentado un plan para garantizar esa sostenibilidad.
Bueno, no es precisamente el mismo comportamiento que ha tenido el Ministerio de Sanidad cuando habla del euro, el euro sanitario, que no le gusta tanto al gobierno central de Mariano Rajoy. Son las 2 y 18. Seguimos.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Parecía imposible, pero afortunadamente se ha logrado un final feliz. 78 familias de una promoción de vivienda pública en Tempranales, uno de los nuevos desarrollos de San Sebastián de los Reyes, llevaban meses sin poder entrar a vivir en su casa. El motivo, el embargo que tenía un banco sobre su finca debido a las deudas que tiene la promotora y que son ajenas a ellos. Es un caso que les estamos contando desde hace semanas aquí en Ser Madrid Norte. Y el plazo parecía ser enero. Enero de 2013, donde sube el IVA, terminan determinadas bonificaciones fiscales y las hipotecas que habían firmado caducaban. Por eso los afectados necesitaban firmar antes de final de año esas escrituras, algo que parecía misión imposible. 5 años sin problemas, esos pisos de protección, a la hora de entrar a vivir en ellos, no podían hacerlo porque su finca estaba embargada por Ibercaja debido a las deudas de la promotora que levantó sus pisos. Su caso ha logrado en los últimos meses una gran repercusión social. Incluso los 78 afectados lograron que todos los grupos políticos del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes firmasen una declaración institucional conjunta. Lo único que ha dado sus frutos ha sido la gestión directa del propio alcalde, Manuel Ángel Fernández, y del concejal de urbanismo, Raúl Terrón. Acciones que, según fuentes de Ser Madrid Norte, han logrado, como les decimos, la solución tanto para ellos como para los afectados en la localidad de Getafe. Por hoy Madrid Norte ha pasado Raúl Terrón, es el concejal de urbanismo.
Los adjudicatarios de mañana procederán a la firma de las escrituras de sus viviendas tras el oportuno levantamiento del embargo por parte de Ibercaja. En este sentido, creo que pues son fechas para estar contentos y, de alguna manera, pues lo que decimos, un poco manteniendo un poco la expectativa de lo que mañana ocurrirá, creo que tenemos que congratularnos todos de la labor que hemos realizado, tanto por un lado los propietarios bajo pues ese comportamiento que han tenido en todo momento ejemplar y presionando sin faltar al respeto a nadie, las entidades bancarias.
De esta manera se ha logrado encontrar una solución a un problema que durante meses ha tenido en vilo a numerosas familias. Carlos es uno de los afectados de Tempranales.
Nos sentimos completamente satisfechos y felices de que por fin tenemos nuestra vivienda, pero claro, es bastante utópico porque estas viviendas son nuestras por derechos. Hemos sido situteados con una serie de gente pues que no ha pagado sus deudas y hemos salido nosotros perjudicados. Pero vamos, qué curioso es el hecho. Cuando te quitan lo que es tuyo y después te lo vuelven, pues estás bastante satisfecho.
Bueno, pues una buena noticia, nuestra enhorabuena a esos adjudicatarios. Esta mañana también el Ayuntamiento de Alcobendas ha celebrado un pleno municipal extraordinario que ha servido para hacer efectiva la renuncia de Pablo Salazar como concejal tras su nombramiento como director general de Deportes y Juventud de la región. Un acto sencillo pero cargado de emoción ante la despedida de uno de los hombres fuertes del equipo de gobierno de Alcobendas.
Seguiremos trabajando, quizás en un nivel distinto, pero en definitiva es promoviendo que todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid hagan deporte, que se inculque en nuestra forma de vida. Y yo creo que si seguimos apostando por eso, pues seguiremos haciendo por lo que se ha conseguido en Alcobendas, ¿no? Que esté en el ADN, como dice el alcalde, de todos los alcobendenses.
Una salida del Ayuntamiento de Alcobendas que ha provocado una remodelación del gobierno. Desde ahora, Fernando Martínez asumirá la Concejalía de Deportes, manteniendo Educación. Agustín Martín asume una gran área económica, recursos humanos y empleo. Será además portavoz adjunto y cuarto teniente de alcalde. La marcha de Salazar provoca también la entrada de María José Ortiz en el equipo de gobierno. Llevará una nueva concejalía, la de Alcaldía y Relaciones Institucionales. Vamos a acercarnos a conocer la situación de las carreteras hasta ahora. DGT Alicia Gutiérrez, ¿alguna incidencia? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora se circula muy bien por las carreteras de la zona norte de Madrid. Afortunadamente, tanto en la red principal como en la red secundaria, el tráfico a esta hora es fluido y cómodo. No hay inconvenientes que tengamos que destacar.
Toda la oposición regional ha mostrado su rechazo al proyecto de ley de viviendas rurales sostenibles. Será debatido y aprobado por el Partido Popular en el pleno del próximo jueves. Desde el Partido Socialista aseguran que supone una gran amenaza al medio ambiente. Dicen que 326 funcionarios de la Consejería de Medio Ambiente han firmado un documento en el que piden la retirada de este proyecto de ley que permitirá construir viviendas en parcelas con más de 60.000 metros cuadrados de superficie. El Partido Socialista considera que se favorece a una inmensa minoría, ya que apuntan a que hay apenas 13.000 parcelas de esas dimensiones. Sobre todo aseguran que facilitará la urbanización de suelos rurales en los que no se protege el interés general. Antonio Fernández Gordillo es diputado socialista en la Asamblea de Madrid.
Esta ley supone una amenaza al medio natural, que facilita la urbanización de suelos rurales, que deja la ordenación del territorio sin herramientas para proteger el interés general, que consume irracionalmente el suelo, que disemina parcelas de 60.000 metros cuadrados por todo el suelo rural de la Comunidad de Madrid sin servicios mínimos de suministro de agua, de luz o de aguas fecales, y que nos devuelve al siglo XVII en materia de construcción de hábitat.
Desde Izquierda Unida aseguran que la ley permitirá que se construyan viviendas en zonas rurales. UPyD califica esta ley como peligrosa. Permitirá, afirman, edificar al margen de cualquier orden urbanístico, incluso en suelos protegidos. Y esta mañana se ha inaugurado el Gran Belén de Alcobendas. Este año, además, muy curioso porque están inmersas en escenografía propia del Señor de los Anillos y pasa de 50 a 130 metros cuadrados. Toda una renovación íntegra de construcciones y relieves a la que ha estado nuestro compañero Jorge García Palomo.
Si Tolkien viera el Gran Belén de Alcobendas, certificaría que su legado trasciende más allá de las páginas de un libro o la gran pantalla. El nuevo Gran Belén de Alcobendas envuelve la tradición en la atmósfera propia del Señor de los Anillos. Creatividad e innovación para una superficie de 130 metros cuadrados que renueva íntegramente construcciones y relieves, además de contar con 200 figuras. Un resultado impresionante. Los paisajes de Tolkien ensalzan cada escena con los personajes bíblicos. Un encuentro con la Navidad clásica y la originalidad del mundo fantástico de Tolkien, que ha generado gran expectación. Ignacio García Vinuesa es el alcalde de Alcobendas.
El Belén de este año, que ocupa una superficie mucho mayor que la de otros años, tiene una parte clásica fantásticamente realizada, y de pronto nos trasladamos al mundo de la fantasía, al mundo del Señor de los Anillos, al mundo de Hobbit, y que lo hace realmente un Belén absolutamente único.
Hasta el próximo 6 de enero la celebración de la Navidad tiene cita en el patio de encuentros del Ayuntamiento de Alcobendas. El Gran Belén, que aúna la imaginación de Tolkien con la tradición, vuelve a ser un referente. En la presentación han estado alumnos del Colegio Federico García Lorca que se mostraban impactados por el Belén y esperaban vivir una feliz Navidad.
Bueno, pues muy interesante, muy recomendable ese Gran Belén de Alcobendas que pueden visitar ustedes en ese patio de encuentros del Ayuntamiento de Alcobendas o ver imágenes en nuestra página web en sermadridnorte.com. Y precisamente Alcobendas este lunes va a protagonizar el tradicional encierro encendido navideño. Unas luces que este año iluminarán más calles gastando menos energía gracias al sistema LED y las microbombillas, además de su apagado una hora antes. Asimismo, se va a ahorrar un 10% en la factura eléctrica a través del convenio entre el Ayuntamiento y la empresa Elecnor. A las 7:30 de la tarde tendrá lugar esta tarde su inauguración en la Plaza del Pueblo con los villancicos de la Coral de Alcobendas y una chocolatada popular. Hemos hablado con Paloma Cano, es la concejala de Servicios Públicos.
Hemos hecho un esfuerzo muy importante desde el Ayuntamiento, bueno, para intentar por lo menos desde luego que ese ahorro, que es casi de un 10% lo que se ha logrado con respecto a otros años, en el que hay más iluminación, hay más calles iluminadas y son 94.000 vatios los que tenemos en marcha. O sea, yo creo que va a lucir, los vecinos de Alcobendas van a estar muy contentos y los comerciantes también, por supuesto.
Y en Colmenar Viejo se ha plantado un nuevo almendro para celebrar la Constitución. Miguel Ángel Santa María ha plantado un nuevo almendro en el Parque del Moncayo, un ejemplar que se suma a los 33 ya existentes en este espacio verde del municipio y que conmemora el 34º aniversario de la Constitución Española, así como su vigencia. Redacción Madrid Norte, hora 14:27.
Restaurante Vegamar, especialidad en pescados y arroces de nuestra cocina mediterránea, sin olvidar los guisos de toda la vida, la de cuchara, la nuestra. Precios especiales para grupos, celebraciones y comidas de empresa. Reserva en Vegamar, 91-765-2057, Avenida Bruselas 39, Alcobendas, 91-765-2057.
El periódico Gente es tu gratuito. Con 16 cabeceras en la Comunidad de Madrid te acercamos toda la información que te interesa. Noticias locales, reportajes de actualidad, ocio, deportes. Periódico Gente, todos los viernes en tu ciudad.
Hora 14 Madrid Norte, David Guerrero.
Y atención, porque del 14 al 16 de diciembre la Plaza del Pueblo de Colmenar Viejo se va a convertir en un poblado navideño. Pretenden aumentar de esta forma las ventas del pequeño comercio local en un entorno agradable con diversas actividades para todos los públicos. Un poblado por el que pasear, curiosear, divertirse y comprar productos típicos se convierte en toda una tradición. Su inauguración coincidirá este viernes por la tarde con el encendido oficial del alumbrado navideño. Hemos hablado con Remedios Hernás, es la concejala de Desarrollo Local.
Ese es el objetivo principal de este poblado, dinamizar pues el casco antiguo del pueblo en esas fechas como son las de Navidad, en las que realmente el consumo pues aumenta considerablemente, y a la vez también, bueno, pues ofrecer a los vecinos y visitantes pues la oportunidad de realizar sus compras navideñas en un espacio que va a ser único, porque es pintoresco, es agradable, va a haber música navideña, va a estar ambientada por unos burritos que van a dar paseos a los niños, todo muy navideño, la verdad.
Y en Colmenar Viejo, precisamente, ya está en marcha la programación de diciembre en el Auditorio Municipal Villa de Colmenar Viejo. Se ofrece la función Noche de Reyes de Shakespeare, el concierto de Leiva, la comedia familiar Far West y Yana, y un especial Navidad de cine para que esta época sirva de reflexión y entretenimiento. Tienen todos los detalles de ese programa en nuestra página web en sermadridnorte.com. Les hablamos además de dos actividades que arrancan en Alcobendas. Por un lado, las personas dependientes van a contar con la compañía gracias a un curso de formación de voluntariado. Vecinos que necesitan la cercanía personas que les acompañen en su día a día. Por ello, el Ayuntamiento va a impulsar en este sentido ese programa de voluntariado orientado además a personas mayores de 55 años. Y por otro lado, se han abierto ya las inscripciones para Alcobendas en Pañales. Es el original nombre de la programación que el Ayuntamiento destina para los bebés, espectáculos que estimulan y entretienen a los más pequeños de la casa. El consistorio acaba de abrir esa inscripción para una nueva cita que tendrá lugar el viernes y el sábado 14 y 15 de diciembre con espectáculo, una aproximación al mundo de los cuentos a través de la música, la palabra y el movimiento. Y también nuestra cita con el deporte, como cada lunes, el baloncesto Alcobendas femenino lidera la clasificación de segunda, una excelente noticia para el deporte femenino regional. El equipo de segunda división del baloncesto Alcobendas lidera la clasificación, 82-56, ganó al Tenerife este sábado, lo ocurrido reflejo de la excelente temporada que está realizando. En el resto de resultados de la jornada, en la tercera división de fútbol, el Colmenar Viejo cayó por 4-2 frente al Majadahonda. A pesar de ello, el equipo es tercero esta semana en la tabla de clasificación. Por su parte, el Alcobendas Sport empataba 1 en casa con el Atlético de Madrid C. Ahora mismo es décimo. Y en balonmano, el Alcobendas masculino de segunda ganó en casa al Bidasoa por 26-23. El equipo es ahora quinto. No tenemos tiempo para más. Nuestra enhorabuena al baloncesto Alcobendas femenino por esa clasificación de segunda. Líder sigue aquí, hora 14.